Amén. Pueden sentarse. Bienvenidos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor. Yo, cuando estaban cantando, pensé, todos los que entienden los idiomas en alemán, pero en francés y en inglés, pueden cantar con nosotros, pero todos los demás conocen esas alabanzas también en sus propios idiomas y pueden cantar también. Lo que el coro cantó, gracia, sublime gracia, fue una de las alabanzas más amadas por el hermano Braham. Todo es gracia y otra vez gracia. Y después la alabanza pronto aparecerá ese día. Ese día está realmente muy, muy cerca. Y ahora solo rápidamente, solamente los saludos y después entraremos en la palabra. Saludos de Belarus, de Ucrania, de Moscú, de Ural. Saludos en especial del hermano Wallström, de Dinamarca, hermano Tika de Sudáfrica, hermano Daniel de Capstan, el hermano Mutiko de Johannesburgo, el hermano Mbie de Congo,
y
el hermano Gonga, y el hermano Joseph, después el hermano Etienne Genton, y de nuestros hermanos y hermanas de Armenia. El hermano Graf envía saludos, el hermano Jürgen de Sudáfrica también, y en especial el hermano Mwamba de Kolwezi. Ahí Dios está haciendo algo muy tremendo. No son solamente más o menos 3.000 personas los cuales en diferentes computadoras están viendo y escuchando, sino que toda la ciudad está conectada y todos escuchan en una región de 100 kilómetros, en alrededor de 100 kilómetros, en un radio de 100 kilómetros. Y así nuestro Dios lo puso en el corazón de nuestro hermano y permitió también que sucediera. Y saludos de Congo también, de hermano Fonga y el hermano Gracian de Ashdod en Israel. Saludos del hermano Steve, también de la República de Congo. Y después el hermano Kirill les envía saludos. El hermano Christian de Rumanía les envía saludos. El hermano Zumba. El hermano de Johannesburgo. Nuestro hermano Adrian de Rumanía también. El hermano Vince de Hungría envía saludos. Y otra vez un hermano de Hungría, el hermano Keses, el hermano John de Denver, Colorado, el hermano Pino David de Palermo, el hermano Mbie de Congo, hermano Cecil de Sudáfrica, saluda con el Salmo 19:14. Hermano de Bombasia, Kenia, hermano de Bucarest, hermano John, mira, saludos de Burundi y del hermano Yabbi de Abidjan, saludos del hermano Klut de Cape Town. Informó y escribió un testimonio muy grande de lo que Dios ha hecho. allá. Sencillamente maravilloso. Yo no sé si yo hoy tomé en cuenta a todos. Yo lo espero. Y si alguien fue dejado afuera, por favor, no fue con intención. Todos esperan de mí, de que yo diga algo, pero nosotros no estamos aquí para hablar o informar algo de mí, sino que estamos aquí para escuchar la palabra del Señor. Pero yo quiero, de todas maneras, en especial por el deseo del hermano Ziklar, la palabra de Filipenses, Filipenses 1, aquí está escrito lo que realmente también se cumple en mí. Capítulo 1, aquí vamos a leer a partir del verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo lo dejó abierto, pues Dios decide. Y después, a partir del verso 21, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Yo pienso que en esto lo podemos aceptar todos. Cristo es nuestra vida, pero ¿qué todavía nos mantiene aquí o nos sujeta aquí en esta tierra? Jóvenes y ancianos quisieran ya ser transformados y ser tomados arriba. Pero ahora vienen los versos con la expresión tremenda, el verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí un beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo habló muy sobriamente y escribió igualmente en el verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. También para mí, ¿qué me pudiera suceder a mí mejor que esto? A que el Señor me hubiese tomado al hogar, o que me tomara al hogar, como Pablo dice aquí, esto hubiese sido ganancia. Pero después, en el verso 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es más necesario por causa de los que son creyentes, los cuales han vivido la gracia de Dios y tomado parte en el ministerio el cual Dios por gracia ha regalado. Para ustedes, los creyentes, así dice Pablo, es más necesario, es lo mejor de que quedara viviendo en la carne. Y después, en el verso 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Amén. Sí. Dios regale esto. Dios regale esto a mí y a todos nosotros los que hoy estamos aquí reunidos y todo lo que están escuchando en las transmisiones por todo el mundo y que están mirando o escuchando. Verso 26, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros.
Amén.
¿Qué podemos decir nosotros de ello? También lo que Pablo vivió en la carne en aquel entonces, que él tuvo que decir en Gálatas 4, mi estrado corporal ha traído tropiezo, pero Dios ha regalado gracia, sencillamente tantas cosas, pero realmente todo está bien. Dios ha regalado gracia. Yo fui todo ha sucedido bien y a él, el Dios fiel, le regalemos gracia. Como ya yo dije en Zurich el domingo pasado, 10 kilos menos y 10 años más quizás, pero seguimos adelante como Dios lo quiere y como Pablo lo expresó aquí, de que siga viviendo en el cuerpo es necesario por vosotros. Entonces confiemos en el Señor. Él va a hacer todo bien, como lo ha hecho hasta ahora. Y ahora, hermanos y hermanas, una pequeña enfatización, en especial para nuestros traductores. Nosotros tenemos realmente gran problema con las traducciones bíblicas en los diferentes idiomas, porque sencillamente palabras fueron traducidas en formas diferentes, y si nuestros hermanos traducen del alemán en su idioma, entonces a veces tienen dificultades, porque sencillamente otras palabras son utilizadas en sus idiomas. Les doy hoy 3 ejemplos. Y para los traductores y para todos los que estén escuchando en algún lado sobre la tierra ahora, de Mateo 24, verso 3, donde está escrito: ¿y cuál es la señal de tu venida? Aquí está en la Biblia en alemán la palabra regreso, y en ninguna otra traducción está esa palabra. En ninguna otra palabra, sino que esto solamente está en el texto en alemán. Y después hasta 2 de Pedro, capítulo 3, verso 4. ¿Dónde está su regreso prometido? Ahí está otra vez la palabra regreso, y en la Biblia en alemán está 14 veces esa palabra regreso, y en los otros idiomas no está así. Y por ello nuestros traductores tienen a veces dificultades, sino que en sus idiomas está la palabra venida, pero hay diferentes venidas, pero solamente hay un único regreso de Jesucristo nuestro Señor. Y cada vez donde se habla de ese regreso, no de cualquier venida, cualquier otra venida, sino del regreso de Jesucristo, del Señor, entonces en nuestra Biblia, en nuestro idioma, está esa palabra la cual pertenece ahí, es utilizada. En la predicación del hermano Branham, la palabra hablada del 18 de marzo de 1962, él dijo, hay tres venidas de Cristo. Él vino para redimir a su novia. En el rapto vendrá él para tomar a su novia, y en el reino milenial él vendrá otra vez con su novia. Entonces tres venidas en relación al plan de redención de nuestro Dios. Él vino a redimir, él viene a tomar a los redimidos al hogar, y él vendrá con nosotros después de regreso para el levantamiento del reino milenial. Pero ahora lo siguiente, y yo no digo esto para que le duela algo a alguien, pero yo tengo aquí dos Biblias, la en inglés, King James, la cual fue trabajada por Scofield, y la cual era la Biblia que leía el hermano Branham, y yo tengo la alemana de Lutero, también trabajada por Scofield, y aquí hay diferentes textos. Yo les doy las tres escrituras bíblicas. Una en Efesios, capítulo 3, verso 14 y 15. Por esto me inclino mis rodillas ante el Padre, del cual en cada familia. Así está escrito en el inglés. En el alemán dice, donde todo parentesco. De esta palabra familia, la gente trinitaria, los trinitarios, formularon sus dogmas. Y esto, que en el cielo, entonces, no hay uno, sino dos, tres, o sea, una familia. Y esta escritura bíblica, ellos lo utilizaron para ellos. En el inglés está así, pero no en el idioma alemán. Aquí no está alemán, sino de padre. Pues Dios es nuestro Padre, y se hizo nuestro Padre en Jesucristo nuestro Señor. Y por esto, cuando nuestros hermanos tienen dificultades con las traducciones, o cuando la audiencia tiene dificultades para entender, hermanos, hermanas, yo se los leo de internet, se los leo de un artículo de internet. Martín Lutero, el Vulgata, el Lateinische, él votó la traducción católica y no la utilizó. Él regresó al hebreo y del texto original tradujo. Lo podemos leer, ustedes lo pueden tomar en internet, buscarlo en internet. Con la reformación de Martín Lutero en el siglo XVI y su traducción, la cual no es ninguna traducción de Vulgata, sino del texto original, y con ello comenzó la caída de Vulgata, de la traducción Vulgata, y todos los protestantes rechazaron la Vulgata por los tantos errores. ¿Y qué podemos decir de ello? Yo solamente digo lo siguiente: cada uno puede leer en su Biblia y ser bendecido, pero si se trata de exactitud, realmente de exactitud, y ahí estamos ya en Primera de Juan 5, verso 7. Aquí está en el inglés, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Estuvo así en la Biblia del hermano Branham y así está en esta King James. Pero en esta Biblia en alemán no está ese verso, no existe. Y en el original tampoco. Pero, y en esta Biblia, King James dice, abajo en el pie de la letra, dice que ese verso no estuvo en el verso, en la traducción original, en el texto original, sino que fue añadido después. Hermanos y hermanas, yo lo menciono solamente por los traductores y por aquellos los cuales escuchan las traducciones. Nosotros realmente debemos regresar al original. Y como tercero, en Apocalipsis 10, en el inglés dice, y el tiempo no será más. Pero en alemán dice, y no habrá más demora. Porque entonces sucede todo. Tiempo puede durar 1,000 años más. Y entonces es cuando se entrará en la eternidad. Y realmente hay escrituras muy importantes, las cuales deben de ser tomadas en cuenta y exactamente para poder ver la armonía con las otras escrituras bíblicas. Yo espero que todos hayan entendido esto correctamente y esperamos así igualmente de que todos en sus idiomas entiendan. Si nosotros en nuestro idioma anunciamos la palabra y entonces que es traducido a los otros idiomas, quiera Dios regalar gracia para que todo sea entendido correctamente. Hermanos y hermanas, nosotros escuchamos la alabanza principio del día glorioso, el día que el Señor mismo hizo. El día de la salvación va a tener su corona, su coronación, y el regreso de Jesucristo será la coronación, y nosotros por gracia podemos estar ahí, realmente ahí, cuando el Señor venga a llamar a los suyos. Piensen en la palabra del primer fin de semana, la cual el último fin de semana que la observamos aquí, que no parezca que en algunos ustedes no lo hayan alcanzado. Y aquí en Hebreos capítulo 10, aquí tenemos en el verso 37, Hebreos 10, 37, lo siguiente, Hebreos 10, 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. ¿Cuándo esta palabra hubiese podido ser mencionada así con poder como ahora? Pues porque un poquito más pequeño, un tiempo muy corto, y el que ha de venir vendrá. Esta palabra es para nosotros, los cuales vivimos ahora, para nosotros fue escrita. Esta es lo grande en la Escritura, Santa Escritura, que todo fue escrito hasta el final, solamente debe ser conseguido y tener la revelación de ella, para que reconozcamos lo que realmente trata de nuestro tiempo. Así dice el Señor, así dice el Señor en su palabra, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá un tiempo muy corto y no tardará. Una palabra así nos llega al corazón, y en especial cuando yo vi a todos los jovencitos, me vino el pensamiento de que Dios quiera regalar gracia para que todos encomienden su vida al Señor, jóvenes o ancianos, pequeños o grandes, que todos recibamos al Señor, y como también cantamos en la alabanza, perdón, hayamos recibido perdón del pecado. Ustedes lo pueden leer. Nuestro Señor y Redentor, como murió como Cordero de Dios, 34 veces Él es mencionado como Cordero y descrito como Cordero, 24 veces, 34 veces. Juan dijo, vean, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como Cordero murió Él y derramó su vida y su sangre por nosotros. Como sumo sacerdote, Él subió con su sangre al lugar santísimo celestial para documentar en el cielo la redención eterna, pues sucedió en la tierra, pero poniéndola válida también en el cielo. Y después lo vemos a Él como mediador del nuevo pacto, como mediador del nuevo pacto, y lo vemos como abogado, y todo en relación al santo plan de salvación de nuestro Dios. El Señor tiene un determinado orden santo. Y hermanos y hermanas, nosotros ya hemos visto estas cosas varias veces aquí. Más de 17 veces o 70 veces, escuche bien. Nuestro Señor es mencionado como Hijo del Hombre, como Hijo del Hombre. Desde Romanos 1 ya no es mencionado más Hijo del Hombre, sino Hijo de Dios. Hijo de Dios en relación a la iglesia redimida y a todos los hijos e hijas. Hijo del Hombre, la parte profética, como profeta, fue el Hijo del Hombre. Todo tiene su puesto. Hijo de Dios, Hijo del Hombre, Hijo de David, Hijo de Abraham. Todo tiene su puesto en toda la Santa Escritura. Pero lo que a mí en especial me mueve hoy, a mí se me han salido ya las lágrimas, por eso, cuando uno lee una escritura así, solo un poquito más, porque un poquito más, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y después vamos de regreso a Mateo 25, verso 10. Y las que estaban preparadas entraron a la cena de las bodas y se cerró la puerta. Yo les digo sinceramente, yo casi que no me atreví a seguir leyendo, de que después cuando vengan las vírgenes insensatas, no ateos, no incrédulos, sino vírgenes que escucharon el clamor, vean, el novio viene, pero está escrito tarde, pero no solamente tarde, sino muy tarde. Y el Señor tuvo que decir, yo no los conozco. Yo no los conozco. Y eso sencillamente duele profundamente, de que yo sencillamente tengo que decir, hermanos y hermanas, vamos a poner todo en creer a Dios, creer su palabra y ordenar nuestras vidas y ponerlas a disposición a Él, de que nada pueda haber de tropiezo en nosotros, y que no seamos insensatos, sino sensatos. Insensatos van a creer una u otra cosa que no esté en la Biblia, pero verdaderos redimidos, verdaderas vírgenes sensatas que estarán preparados, permanecen en la palabra, en la gracia, en el amor. Sencillamente unidos con Dios, la palabra de Dios es y permanece nuestra lámpara que alumbra nuestros ojos. El hermano Branham, espero que yo lo encuentre, él habló de ello, de cómo el enemigo con Eva solamente tomó una palabra y la puso en duda, con que Dios dijo que no moriréis, ustedes no morirán, que moriréis, no moriréis, sino que serán sabios, etc. Y entonces, ¿qué sucedió? Hubo seducción. ¿Y por qué? Porque Eva permitió entrar en esa conversación para hablar sobre lo que Dios había dicho. ¿Qué hay que hablar de ellos o de poner en duda? ¿Saben lo que yo he decidido? Yo a partir de ahora no quiero tener ninguna conversación privada más con nadie. No respondo más preguntas por teléfono. Y en especial si se trata de cosas privadas. Y sobre la palabra de Dios no hay nada de qué hablar. La palabra de Dios debe ser creída como, así como está escrita. En la predicación, la columna de fuego del 9 de mayo del 53, el hermano Branham dijo, Señor, sería un pecado para nosotros el dudar de tu palabra. Digan amén, amén. La palabra de Dios debe ser creída igualmente como Dios. Entonces creemos como dice la Escritura. Lo repito, Señor, sería un pecado no el dudar de tu palabra. Ayúdanos, Señor, perdona nuestros pecados de incredulidad, el cual es el pecado original y el único pecado, incredulidad. Primero, poner duda de aquello lo que Dios ha dicho. El resultado, la incredulidad, y después a eso le sigue la transgresión y la separación con Dios para siempre. Después el hermano Branham dice, en otra cita de la predicación, todo es posible, del 22 de junio de 1956. Déjenme mostrarles por la palabra cuando el diablo vino por primera vez a Jesucristo y se encontró con él. Él dudó en él. Ustedes saben, él dijo, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Pero entonces después el hermano Branham dice, no hay ningún otro pecado sino la duda. La incredulidad es el pecado original y el único pecado. El que no cree a Dios lo hace a él mentiroso. ¿Qué queremos nosotros recibir de Dios si no le creemos en lo que él ha dicho? Todo lo demás son transgresiones. Mentira y robar y adulterio y todo lo que viene sigue si no es creído. Entonces, el hermano Branham menciona aquí, el pecado original fue cuando Eva se dejó meter en esa conversación y dudó y escuchó lo que el enemigo dijo. Hermanos y hermanas, vayamos de congregación en congregación, de confesión en confesión. Todos tienen sus seminarios de predicadores y sus estudios, etcétera, y por todos lados es interpretada la palabra y otra vez interpretada. La palabra de Dios debe ser escuchada y creída en original. Digan sencillamente, sinceramente, ¿de qué tema debemos nosotros discutir ahora? ¿De cuál? ¿De cuál tema deberíamos nosotros de discutir? No hay. Y yo no tengo ninguno y no voy a buscar ninguno porque no existe. Después, la próxima predicación de hermano Branham, la Reina del Sur, del 8 de febrero de 1958, muchas obras poderosas no las pudiste hacer, o no las pudieron hacer por sus pecados, por su incredulidad. Y sabemos, ese es el pecado original, la incredulidad. Y ese es realmente el único pecado. En Mateo 13 está escrito, que él no pudo hacer mucho porque no le creyeron a él. En Éxodo 4, Dios habló con Moisés y le dijo, te voy a dar dos señales, y si no creen la primera señal, entonces creerán a la segunda. Cuando el profeta más grande de Dios es enviado y uno no le cree a él y no cree que Dios lo envió a él y de que él por tarea de Dios habla, entonces la palabra pasará por un lado de la gente. Y asimismo fue lo que trata del envío aquí, como con Moisés, con el hermano Branham. Dos señales te serán dadas a ti. Una es, él tomó la mano del paciente y y ahí se le mostraba a él el tumor o el cáncer, o sea lo que sea que tuviera la persona por el cual él debía de orar. Se veía aquí en la parte de atrás de su mano, y el ángel del Señor dijo, el paciente no debe cerrar los ojos, sino mantenerlos abiertos, pues en el momento cuando la sanación tomaba lugar, se desaparecía el cáncer o el tumor de la mano. Miles de veces sucedió, y los mejores testigos fueron el hermano y la hermana Lindsay, los cuales yo conocí muy bien. ¿Y qué dijo el ángel del Señor? Si alcanzas que la gente te crea, y que está escrito que los que creyeron, a los que creen, les seguirán estas señales. Hermanos y hermanas, fe es un regalo de Dios. Abraham creyó a Dios, Abraham creyó a la promesa, él vio la promesa cumplida. Y una cita más del 10 de enero de 1960, un tema parecido, la reina de Saba. Solamente hay un pecado original. Este es la incredulidad. La Escritura dice, el que no cree se perderá. Marcos 16, verso 16. Digámoslo una vez más. La fe viene de la predicación, y la predicación de la palabra de Dios. Y el que escucha la palabra de Dios correctamente y sabe, y entiende, o tiene la certeza de que Dios nos está hablando ahora, y de que no es Pablo o alguna persona, sino que Dios nos está hablando a través de su palabra. Vamos a terminar con este tema. Se trata sencillamente de creer a Dios, de creer las promesas, de creer cada palabra, sin importar en qué situación uno se encuentra o esté. Todo lo que Dios ha dicho es y permanece verdad, y esto lo creemos de todo corazón. En Juan está escrito, si ustedes no crean que yo soy, moriréis en vuestros pecados. No hay ningún camino que pase por un lado de él. La fe en él salva. Yo ayer leí un artículo largo, el cual después yo no podía dormir, por uno de los protestantes más altos aquí en la nación, el cual es glorificado por la iglesia. Sabemos que en la Escritura no hay ninguna edad, de a qué edad uno se debe bautizar, etc. Pero el Señor dijo que el Evangelio debía ser anunciado. Y como está escrito, arrepentíos y bautice cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y también está escrito que y los que lo recibieron se bautizaron. ¿Por qué todo el mundo es así guiado a falsedad y engañado? Nunca antes me ha venido así a mí como ayer, de que una persona así me gustaría escribirle y mostrarle la palabra. Él habla de sacramentos, de siete sacramentos. Sí. Hasta ahora ningún sacramento ha salvado a alguna persona, y una iglesia tampoco, sino que cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serás salvo. Todo lo demás son promesas vacías que pasan por un lado de Dios, y ahí no hay ninguna salvación o santidad. todo es muy tarde, a los muertos no les puedo ayudar eso más, que los hagan santos, etc. Pero imagínense, por ahora hay catolicismo, budismo, todo, todas las religiones mundiales están en conversaciones y se quieren unir. Estamos muy, muy cerca del fin. Y el que mira al Mediano Oriente, y que abre un poco los ojos, se da cuenta de que estamos realmente muy cerca del fin. Y si entonces Pedro aquí, en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 16, 2 de Pedro 1, verso 16, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros lo escuchamos en la palabra al principio. Juan el Bautista fue testigo visual. Él, el que me envió, me dijo que en aquel que tú veas que el Espíritu de Dios baja sobre él, se posa sobre él. Y entonces él dijo, y eso yo lo vi. Cuando el Señor dice algo, entonces suceda. Y eso podemos estar seguros. Y tampoco nosotros hemos andado siguiendo fábulas artificiosas, sino la palabra de Dios. Y hemos reconocido, y antes de la venida de Jesucristo, un llamado, una separación, una preparación de la iglesia novia debe de suceder. Pues, como ya lo mencionamos antes, los que estaban preparadas entraron a la cena de las bodas y la puerta se cerró. Y en 2 de Pedro capítulo 3 leemos a partir del verso 4. 2 de Pedro 3, verso 4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? En alemán dice de su regreso. Aquí tenemos la palabra regreso. ¿Dónde está la promesa de su regreso? Él prometió, yo iré a preparar morada para vosotros y regresaré otra vez y os tomaré para que ustedes estén donde yo estoy. Y los burladores dicen, claro, todo ha permanecido así como antes. Y eso está en el próximo verso. Pero en el verso 9 leemos, en el verso 9, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos lleva de regreso a Hechos de los Apóstoles 13. Todos los que estaban ordenados, determinados para vida eterna, fueron creyentes. Y todos ellos deben ser llamados antes de que venga el Señor. Y después leemos aquí, en especial, hermanos y hermanas, del día del Señor, a partir del verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Pero el profeta Malaquía dijo, antes de que venga el día del Señor, yo os enviaré el profeta Elías el cual restaurará todas las cosas en su correcto puesto. Y así vemos la relación del Viejo al Nuevo Testamento, y vemos cómo el Señor nos realmente nos ha regalado gracia para repartir la palabra correctamente después de que la hayamos recibido la revelación de ella. Y ahora, otro pensamiento de los versos, del verso 14, empezando en 2 de Pedro, capítulo 3. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles. Entonces, no solamente de que nosotros escuchemos lo que Él dijo, sino que cuando vean que todo esto suceda, sino que por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Y esto está dirigido en especial a las vírgenes sensatas, a la novia del Cordero, la cual realmente quiere agradar al novio. Todas las que pertenecen a la novia del Cordero quieren agradar al novio y no quieren de que algo esté entre ellas y el novio, que estorbe. Después está escrito en el verso 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, deben haber creyentes en este tiempo, los cuales reconocen la paciencia de Dios y saben, por mí Él no ha venido, pues yo antes tenía que ser salvo. El Señor solamente puede regresar cuando el último haya sido salvo, el cual pertenezca. Y entonces después es cuando Él puede venir y nosotros debemos sencillamente apreciar la paciencia del Señor y tomarla con seriedad. Y después en el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí tenemos la precaución o la amonestación en relación al regreso del Señor con la paciencia. Con la amonestación, amados, estén en esperanza, sin mancha e irreprensible, para ser encontrados así, sin mancha, irreprensibles, en paz. Pablo habló de ello, y Pedro lo menciona aquí, y dice que algunas cosas eran difíciles de entender, para que los indoctos e inconstantes lo tuerzan para su propia perdición. Hasta hoy, nosotros podemos sencillamente decir ante la presencia de Dios, ni una sola vez hemos interpretado alguna escritura, alguna palabra, que la hayamos torcido, sino que así como está como la Santa Escritura, como la palabra de Dios está escrita, así la hemos anunciado y la hemos creído. Y todo lo demás se lo dejamos a aquellos, los cuales interpretan y tuercen la Santa Escritura y hacen con ellos lo que ellos quieran. Nosotros no hacemos lo que nosotros queramos hacer, sino que estamos agradecidos a Dios de que Él realmente nos haya hablado y nos haya abierto el entendimiento para la Escritura. Pero exactamente porque aquí está escrito de que las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Y cómo es con las citas del hermano Branham? También ahí hay algunas cosas difíciles de entender. Yo lo digo ante la presencia de Dios. Pero sea tan difíciles como sean. Pero eso es para aquellos los que no regresan a la palabra, sino que van de una cita a otra y de la tercera y la cuarta sin regresar a la Santa Escritura. Para ellos va a ser difícil. En algún momento van a tener que torcerlas y las van a transmitir a otros de forma torcida. Pero el que realmente regresa a la palabra de Dios no tiene ningún problema. Él deja a Dios todo, incluso lo que nosotros no entendimos. Todo se lo dejamos a Dios y sabemos que Él lo va a hacer todo bien. Si son citas sobre el séptimo sello o de Apocalipsis 10 o lo que sea, aunque sean difíciles de entender, el Espíritu Santo guía en toda verdad, en toda verdad. Y hasta hoy se cumple lo que está escrito. El que es nacido de Dios escucha la verdad. Todavía está escrito de que ninguna mentira tiene su origen en la verdad. Verdad fue siempre verdad y seguirá siendo siempre verdad. Y mentira desde el principio fue mentira. Entonces vamos a resumir y alabamos el poder de Dios, el cual nos ha sido dada en simplicidad. Nosotros no venimos al frente con pechos hinchados, con algún cierto vocabulario, sino en sencillez anunciamos la preciosa palabra de Dios que permanece eterna y le mostramos a la gente el camino de regreso a nuestro Señor. Y después en el verso 17, en 2 de Pedro 3, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Entonces, no tomarlo con superficialmente, sino de corazón, lo que Dios ha dicho en su palabra, y de que podamos discernir donde hay confusión, etcétera, donde gente quieran decir de que ellos anuncian o que digan, creen el mensaje y lo anuncian. Hay por todos lados confusión y guianzas falsas e interpretaciones privadas, pero ahí donde el Señor está presente, y viene a su derecho. En su derecho, ahí donde la palabra es alumbrada y por el Espíritu Santo es revelada. Vamos a resumir de lo que se trata. Una vez más, un poco más va a durar y entonces vendrá el que debe de venir. Y entonces se cumplirá, los que estaban preparados entraron a la cena de las bodas y los demás tocaban a la puerta porque vinieron muy tarde. ¿Qué hemos mencionado nosotros una y otra vez en el último tiempo? Yo quiero que todos los que la palabra de Dios, la verdadera y que permanece eterna palabra de Dios, y reciben la revelación de ella, y por fe y obediencia se dejan meter dentro del plan de salvación de Dios, de que todos estén allá cuando la trompeta sea tocada y la voz del arcángel suene y el Señor baje y que los muertos en Cristo sean resucitados. Alguien me preguntó si yo voy a permanecer vivo hasta que venga el Señor. Y en aquel entonces también fue la misma pregunta en Juan 20. Si yo quiero que Él permanezca hasta que yo venga, ¿qué te importa a ti? Una cosa yo sé, si yo estoy aquí cuando Él venga o si yo me tenga que ir antes, yo solamente sé una cosa, el rapto lo vamos a vivir juntos. El rapto lo vamos a vivir juntos. Y si esta palabra de Hebreo la podemos tomar muy seriamente, solamente un poco más, entonces vendrá aquel que debe venir y ha prometido que Él vendrá, y así sería muy bonito si nosotros todos podamos vivir eso. Como ahora estamos reunidos de toda Europa y de todas las naciones, venimos todos juntos, y el que no puede venir aquí está escuchando en línea lo que aquí en nombre del Señor es dicho. Sería bonito si nosotros todos entonces juntos pudiéramos ser raptados. Y yo lo digo una vez más, Dios el Señor solamente sabe el tiempo y la hora, pero lo suficiente sé yo para decir que todos los que ahora creen y no tienen ninguna duda en todo lo que Dios ha prometido y han dejado la incredulidad a un lado y a la desobediencia y han puesto su fe y obediencia y viven así en fe y obediencia con Dios y con la palabra de Dios, van a estar allá cuando el Señor regrese para llevar a los suyos. Entonces, ninguna duda, ninguna incredulidad, ninguna desobediencia, sino confianza a Dios. Él va a hacer todo bien. Pónganse a disposición de Él. El resto, Él lo va a hacer. Él regala arrepentimiento. Nadie puede venir al Señor, al menos de que sea llamado. Nadie puede arrepentirse, al menos de que el Espíritu de Dios lo guíe a arrepentimiento. Y como el Señor dijo en Juan 16, cuando el Espíritu Santo venga, Él mostrará al mundo de pecado, de justicia, de juicio. No el predicador, el Espíritu Santo debe de obrar. Él debe hablar nuestros corazones. Él le debe decir a los perdidos, tú estás separado del de Dios toma la salvación. Todo esto lo obra el Espíritu de Dios por gracia. No nos olvidemos de algo. Un poco más, y entonces vendrá el que debe venir. Y cuando los burladores digan, yo siempre como fue, así va a permanecer siempre, así como ha sido hasta ahora, entonces vamos a leer una vez más. El Señor no se tarda con su promesa, en su promesa. Verso 9, en el capítulo 3. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Por ti y por mí, Él no puede venir antes de que la novia esté preparada. Quiera también este culto servir, realmente servir, de que el Señor nos haya hablado con nosotros y de que cuadremos completamente nuestro interior en la palabra y que no haya ninguna duda y que ninguna incredulidad haya en nosotros, sino que la fe que venció al mundo. Primera de Juan, capítulo 5. Nuestra fe es la victoria que venció al mundo. El Señor venció al mundo, pero nuestra fe, la fe la cual vino a nosotros, es la victoria la cual venció al mundo. Y Jesús es vencedor. Oh, tú Cordero de Dios, tú en Gólgata venciste gloriosamente. Amén, aleluya. A Él, el Dios, el Señor fiel, nuestro Dios, sea la honra ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Vamos a levantarnos y cantamos así como estoy, así debe ser. No son mis fuerzas, sino tú solamente. Mientras cantamos el coro una vez más, siéntanse libres. El que quiera venir al frente para encomendar su vida al Señor, realmente para encomendárselo, quiera venir. Y vamos a orar unos con otros, vamos a cantar una vez más. Ven de lo alto. Alabado sea el Dios vivo. Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros se hace la pregunta ahora, Señor, ¿dónde te ordena, me ordena tu palabra? ¿O dónde tu palabra me ordena? ¿Pertenezco yo a aquellos los cuales han escuchado el llamado, que sencillamente creen la palabra de Dios? Toda duda se la llevamos ahora a nuestro Señor. Dios es creíble y la palabra de Dios es creíble. Ustedes que han venido al frente, por favor, tómenlo. Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, murió por nosotros todos. Lo que en la cruz, en el Calvario sucedió, es realidad divina. Dios estuvo en Cristo y reconcilió el mundo consigo mismo. La sangre del nuevo pacto fue derramada, somos redimidos y hemos sido reconciliados con Dios. Tomen la redención, el perdón por gracia, y al Señor, tómenlo como está escrito: el que viene a mí, yo no lo rechazaré. Él todavía hoy extiende sus manos y dice: venid a mí, todos los que están cargados y cansados, y yo os daré reposo para vuestras almas. Y vamos a orar por todos los que están aquí y los que también están escuchando las transmisiones. Hay tantos problemas, tantas enfermedades, tantas dificultades en todas las familias. Quizás nunca antes había habido tantas dificultades como hay ahora. Vamos a confiar en el Señor y tomarlo en su palabra. Y sabemos que Dios es fiel. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Él todavía hoy es el mismo. Él libera, Él perdona, Él salva, Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Miren por un momento aquí, ustedes todos que han venido al frente. Este es el día que el Señor realmente hizo por ustedes. Para cada uno de ustedes, recíbanlo y denle gracias a Él por ella. Hoy, si escuchara hoy su voz ustedes la han escuchado y han venido, tómenlo con fe. Y va a ser un regalo de Dios para ustedes por siempre. Perdón, gracia y salvación. Y para también todas las otras peticiones de oración que están aquí en la sala o que están en todo el mundo, todos lo llevamos al Señor. Y por favor, rechacen toda duda y toda incredulidad y toda desobediencia. Y pídanle a Dios de que nos regale gracia, confianza y obediencia. Y entonces, todo es posible para el que crea. Vamos a cantar el coro: solo creed, solo creed. Amado Señor, tú eres nuestro Redentor, tú eres el Cordero de Dios, tú moriste en la cruz en Gólgata y derramaste tu sangre y nos redimiste completamente y nos perdonaste completamente por gracia. Señor, quita toda duda, toda incredulidad y toda desobediencia de nosotros, oh Señor. Regala gracia, confianza, obediencia, fe. Bendice a todos los que han venido al frente. Salva y sana y libera. Te doy las gracias de corazón por ello. En toda la congregación, tú estás presente. Te doy las gracias. Es tu promesa y la creemos. Tú estás presente y confirmas tu palabra. Tú salvas y sanas y liberas. Y te doy las gracias de que tú, con todos los jovencitos y con todos los que han venido al frente y con todos los que han creído, lo has hecho. A ti, el Dios Todopoderoso, damos las gracias de corazón por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, el cual nos guía en toda verdad. Levanta tú mismo tu rostro sobre nosotros y danos tu bendición y tu paz. Bendice con nosotros también a todos los que están conectados en línea, en especial en Colvici. Bendice a nuestro hermano, bendice a la iglesia, bendice la ciudad. Amado Señor, bendice a todos nuestros hermanos y hazlos fructíferos para que sus servicios, sus ministerios sean bendecidos. Y como hemos leído, quiera seguir siendo así, de que tú vengas en tu derecho en cada uno de nosotros y de que tu voluntad por gracia pueda suceder. A ti, el Dios Todopoderoso, damos las gracias también por este día, por tu palabra y por todo lo que tú has hecho. En el santo nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya.
Aleluya. Digan todos, aleluya, aleluya.
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 Alaben al Señor. Alaben su santo nombre.
Aleluya.
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 El Señor ha hecho cosas grandes entre nosotros. Aleluya.
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 Alabanza y honra y adoración sea nuestro Dios. Aleluya. Tú eres digno, tú eres digno. Aleluya. Él no se retarda en su promesa, y los últimos son llamados y preparados para ese día glorioso. Siempre tenemos la misma petición, hermanos y hermanas, pongan atención. Se mantienen aquí. Lo mejor es conversar lo menos posible. Yo siempre he tenido, soy del pensamiento de que si Dios ha hablado con nosotros después de la predicación del culto, no va a haber mucho deseo de hablar de algún otro tema, al menos de que sea necesario, de que sencillamente como María, es sencillamente necesario de que como María dejemos que la palabra del Señor se mueva en nuestros corazones y se mueva y se mueva, y entonces crecerá raíces y traerá frutos. Los padres que pongan atención de sus hijos, así de que todo suceda en paz y en orden, y también en los alojamientos. Gracias de que ustedes tengan paciencia y estén contentos con todo. También en lo terrenal debe de ser ordenado correctamente, siempre que tengamos un techo sobre la cabeza y podamos dormir. Le damos las gracias a Dios. En el desierto con Israel fue diferente, y nosotros una sola noche y dos días seguramente lo podemos hacer y darle gracias a Dios por ello. Gracias porque Él ha hecho cosas grandes en nosotros. Vamos a cantar alabanza, gloria, adoración. Todos digan amén. Amén. Si el director del coro está escuchando, quien quieren que esta alabanza, las cuales cantamos, que la vuelvan a cantar, pues fueron sencillamente muy bonitas. Y todos los que no puedan inglés pueden también profundizarse en ello. Gracias, gracias. Y ahora también tengo el deseo de que el hermano Michael y cualquiera que toque con él, me fue dado a mí ese deseo, la alabanza. Yo oro al poder del hombre, al poder del amor, que la cante aquí. Sea el hermano Jean-Claude, quizás la Maranota, el coro Maranata, si lo quiere cantar. Estamos entre nosotros y podemos aprovechar el tiempo que el Señor nos ha regalado por gracia. Oh Señor, Dios Todopoderoso, levanta tú mismo tu rostro sobre todos nosotros y regálanos tu paz y tu bendición. En el santo nombre de Jesús. Aleluya. Amén. La gracia del Señor vaya con usted. Cada uno dense las manos uno a otro y deseense Dios, que Dios los bendiga.